This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Muy buenos días, muy buenas tardes. Digo buenos días porque ahora es en directo, pero los viernes a las 7 de la tarde nos van a volver a escuchar este programa especial de Madre Coraje, aquí en radiodiversidad.com. Un programa, digo, especial, un programa que resulta muy desconocido para muchos de nosotros, incluso yo, que estoy presentando este programa hoy, ¿no? Un programa que se dedica a esas madres corajes. Tengo a dos madres corajes aquí. Bueno, una madre coraje, a una tía coraje, y luego, si todo va bien, pues vamos a tener a otra madre coraje desde León. Y también tengo aquí a mi amigo Victoriano. Voy a empezar por ti. Muy buenos días, buenas
Hola.
Tardes.
Buenos días, José Manuel.
Un placer antes de nada tenerte aquí, Victoriano. El otro día nos saludamos con un montón de mujeres y de hombres que estabas en la puerta del Congreso, el día 27. ¿Qué hacías allí? ¿Qué hacíais allí?
Pues hacíamos, y creo que fue claro, gritar. Es triste tener que gritar para que se atienda a los niños y a las niñas en un país. Y es mucho más triste que de esos gritos que dimos frente al Congreso hasta ahora solo hemos recibido una llamada del Partido Popular para tener una reunión con ellos, que luego no hemos podido llegar a tener porque iba a ser el día 4 y ha habido que suspenderla por diversas razones. Y eso también es otro síntoma de cómo es el problema de los niños y de las niñas tutelados en España.
Yo voy a leer simplemente para ponernos así en situación, ¿no? Dice, en España hay 35.883 menores tutelados, de los cuales 16.991 viven en centros. De ellos, un tercio son niñas y un 6% tiene alguna discapacidad. La ley establece que el acogimiento familiar debe priorizarse. Sin embargo, el porcentaje de menores en centros ha subido del año 2014. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede haber tantos niños tutelados?
Lo primero es que, aunque se habla ahí de 35.000, a esos 35.000 hay que añadir los 15.000 expedientes que se abren cada año, con lo cual en la realidad son de 50.000 para arriba los que realmente están separados de la familia del todo o camino de estarlo. Y cuando se dice camino de estarlo es que pueden estar en el centro de primera acogida, por ejemplo, como el de algunas madres de las que han estado aquí y están aquí algunas de ellas, y entonces, para empezar, la cifra que se manipula. O sea, esos datos salen...
Bueno, ellos son los datos oficiales,
sí,
yo
sí,
me tengo
pero,
que regir por los datos oficiales.
Pero yo explico que los propios datos oficiales, según como se lean, se habla de 53.000. Los 53.000 es cuando suman los 15.000 de los que estoy hablando yo, que son los expedientes recientemente abiertos. Entonces hay que leer con ojos de muy...
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos con las madres directamente, si te parece,
vale,
Victoria.
Vale.
Ya que has traído aquí a dos chicas mujeres, vamos a hablar con Nieves Díez, porque creo que lo mejor va a ser, Nieves, empezar a situarnos. Tú eres una de esas oficialmente 35.883, extraoficialmente casi 50.000. Cuéntanos cuál es tu caso, Nieves, y así nos situamos un poquito en el tema.
Pues resulta que utilizan en procedimientos de violencia de género, pues la administración, utilizan a trabajadoras sociales, dependiendo de los abogados, sea uno o sea otro, ¿vale? para crear informes falsos acerca de nuestra persona. O sea, a mí, en el caso del juzgado de Córdoba, puedo hablar, ¿vale? Porque ya lo conozco, lamentablemente, lo conozco por sus malas praxis y por todo lo que me está causando, el daño que me está causando a mí y a mis hijos, desde marzo del 2020 que mi ex marido se lleva a mis dos hijos, ambos de diferentes padres biológicos, reconocidos legalmente, y que por medio de trabajadoras sociales están negociando con mis hijos. ¿Qué es lo que negocia? Pues evidentemente aquí hay dinero detrás. Dinero detrás porque dese en cuenta que es un ex marido, que es padre biológico de mi segundo hijo que se lleva con 14 años y no es padre biológico de mi segundo hijo. ¿No suena raro un menor con 7 años en manos de un ex marido? ¿Por qué han conseguido esto? Porque por medio de trabajadoras sociales y sus informes falsos, desprestigiando a todas las madres que pueden, al igual le pueden pasar a algún padre, pero bueno, en el juzgado de familia número 5 de Córdoba, precisamente son mujeres las que estamos desvinculadas de nuestros hijos con procedimientos de violencia de género, que pasan esos procedimientos al juzgado de familia número 5, donde a partir de que denunciamos, los niños son desvinculados de nosotras radicalmente. Incluso hay niños que están en centros de acogida y hay otros que están con desconocidos, llamados familias de acogida. Ellos le llaman familia de acogida. Estos señores, los cuales se llevan una mensualidad por cada menor que acogen. Estamos hablando de personas que algunos no son ni pareja, son de este tipo de pareja, ¿no?
O sea, que piden gente, te digo un poco para situarnos porque no te quiero cortar, ¿eh? Pero sí. Es que claro, lo que estás contando es que es tan fuerte para alguien que no conocemos un poquito la realidad, que es, primero, ¿tienes dos hijos o lleva el marido? Tú es marido, habría una denuncia. ¿Hiciste alguna denuncia? Te digo por situarnos un poquito en el tema porque resulta desde fuera, resulta increíble, ¿no? Cuando parece que es al revés, casi las mujeres las que no dejéis que los maridos tengan los... Eso es la idea que tenemos desde fuera, ¿no? Y tú en este caso estás contando algo totalmente contrario. Cuéntanos paso a paso, había una mala relación con tu exmarido, eso está claro. ¿Y qué hace? Un día te engaña, dice que se va a llevar a los niños a pasear. Cuéntanos cómo fue ese primer paso, si no te importa, Nieves, para situarnos, ¿no? Porque es muy delicado.
Precisamente soy de las madres que no utiliza a sus hijos para dañar a nadie. Precisamente teníamos una relación muy cordial, mi exmarido y yo, pero a raíz de una de las parejas con la que él sale, a raíz de ahí, esa pareja pues evita que yo como madre tenga contacto con mis hijos. Y ahí empieza todo. Y claro, aunque él esté en los juzgados con su nombre puesto en mi contra, todo empieza a raíz de esta mujer que aparece, que al parecer entiende de niños de acogida, al igual que entiende la abogada que han contratado a la perfección. Es más, colabora con la Junta de Andalucía. Entonces, a raíz de ahí, mi abogada, la que contrato, resulta que no tiene otra cosa en vez de meter el asunto por violencia de género, porque si es violencia de género, violencia de género. Si no lo es, en este caso es violencia vicaria, ¿vale? Está utilizando a mis hijos para dañarme con todo su entorno. Pone este procedimiento, lo pone en lo civil y lo mete directamente en el juzgado de familia 5 de Córdoba. ¿Qué ocurre ahí? Que al año, ¿vale?, se despide de esta abogada diciendo que recurre y renuncia a la defensa, ¿vale?, y deja por correo un auto de ejecución con respecto a la sentencia de divorcio, porque yo estoy divorciada desde el año 2010 de mi ex marido, que desconocía yo. Resulta que en esa ejecución mi ex marido tenía que devolverme no solo a mi hijo en común, sino al otro hijo que también está reflejado. Él se está poniendo desde el principio de progenitor. ¿Por qué? Porque en el 2018 han hecho una adopción ilegal donde a mí no se me ha preguntado como madre. Se me ha puesto verde desde la administración, o sea, trabajadoras sociales, que ponen a mi ex marido desde que nace el niño como cuidador. Todo lleno, informes completos, repletos de falsedad. porque no es real lo que han reflejado en los documentos. Y a día de hoy, el niño, mi segundo hijo, reconocido por mi marido actual, incluso han tumbado la filiación de paternidad firme de mi segundo hijo. A causa de todo esto es porque mi ex marido está cobrando dinero por quedarse con mi pequeño de 10 años actualmente, y es lo que ofrece la administración. ¿Por qué? Porque supuestamente de los fondos europeos reciben la administración 68.000 euros por cada menor que ponen en desamparo. Y claro, ¿cómo ponen en desamparo a un menor? Pues creando un informe falso de desamparo.
Yo, Nieves, por ir aprendiendo, es que me tienes que perdonar por algo que te voy a preguntar. Nos conocimos el otro día, yo no voy en contra tuya, voy a favor, lo sabe Victoriano perfectamente, pero te tengo que preguntar. ¿Eres una mujer que tiene algún tipo de discapacidad? ¿Es una mujer que tienes una vida de drogas? ¿Eres una mujer que tienes una vida complicada? Quiero que me entiendas, ¿eh? Porque es que resulta increíble lo que estás explicando. Cuéntame, ¿eres una mujer complicada? ¿Eres una mujer, perdón por lo que me voy a atrever a preguntar, que vives de la prostitución, que tienes, como te digo, una discapacidad profunda? Cuéntame, ¿cómo eres tú?
José Manuel, yo soy directora de seguridad privada. De hecho, el denunciar el tráfico de menores que estoy denunciando en todas las redes me está perjudicando.
O sea,
también.
¿Tú trabajas?
Claro.
Es que resulta, perdona, a partir de ahora resulta bastante.
¿Puedo decir algo yo?
Sí, es que, Nieves, no te estás enfadando, ¿no? Por lo que te he preguntado.
No,
es lo que están haciendo muchos oyentes, ¿no? En este momento.
Por favor. Yo conozco a Nieves desde hace, yo creo que un año o algo más, en función de todo este asunto. Puedo asegurar y aseguro que es una persona como se la ve.
La vi, su marido, o pareja actual, correcto, un tipo fenomenal. Me refiero que por eso te tengo que preguntar.
Y como ella, conozco en España personalmente desde hace 10 años como mínimo 100 mujeres y algún hombre. Creo que se le hace más daño a las mujeres que a los hombres, pero también puede ser que yo me haya encontrado más con mujeres que con hombres. Pero repito, la mayoría de esas 100 mujeres como mínimo y algunos hombres, 15 o 20, que he conocido personalmente, que he estado en sus casas, son personas en general, la mayoría, perfectamente equilibrados, que si tienen algún desequilibrio, es el que probablemente terminará teniendo esta mujer, que precisamente por pelear por su hijo, ahora va a perder su trabajo. Su trabajo ni más ni menos de directora de seguridad. Yo no sé si la gente sabe los requisitos que hay que tener para ser directora de seguridad. No es cualquier broma. Entonces, repito, doy fe de que ella está en plenas capacidades, que drogas no ha tomado, como la mayoría de las personas que yo he conocido, como nuestra amiga que está aquí hoy, que no va a dar su nombre para evitar
problemas. No pasa nada, pero nos explicará.
Pero ahora hablará. Repito, el problema no va porque las madres y los padres...
O sea, que habrá casos, no tengo nada en contra de los gitanos rumanos. No tengo nada, ¿eh? Pero los ves que están pidiendo por la calle, a lo mejor tienen niños y entiendes que a lo mejor...
Si
haya algo de casos en ese caso, yo me lo puedo imaginar.
Hay casos de estos.
Pero es que esta mujer me está dejando de piedra, Nieves.
Hay casos de estos, pero incluso en esos casos, que también los hay, lo que habría que hacer es buscar el camino de ayudarles. Tal como dice el artículo 39 de la Constitución Española. O sea, lo que es increíble es que a nosotros nos puede resultar esto novedoso, pero que los diputados y las diputadas del Congreso, donde estuvimos el otro día, no conozcan esto. Y no apliquen, en vez de las leyes que se están haciendo, que ya que he dicho, no sé si quiero aclarar, aclarado ya que está bien, una cosa muy importante de lo que ella misma empezaba a decir de los fondos europeos. Hay un problema con los fondos europeos, y es que vienen para ayudar a las familias, en general, pero esa ayuda a las familias puede ir desde hacer un jardín para que los niños jueguen, hasta hacer una residencia de niños, para todo. Una contradicción que tienen los europeos, y que habría que preguntárselo a ellos, es por qué para mandar niños para las familias el baremo que utilizan es esos datos oficiales que tú has dado antes, pero desde el punto de vista de todos los afectados. O sea, son 68.000 niños, 68.000 euros más o menos al año por niño, pero por los 53.000 que da el último informe que se ha hecho, que son los 35 de los que hablan más los 15.000 de los que hablo yo de expedientes abiertos. Claro, hay un problema terrible, y es que el Estado español o cualquier otro Estado que reciba fondos, si baja la cifra de los 50.000, le bajan los fondos los 68.000 estos por niño.
Pero en un país tan tercermundista estamos. O sea, hablábamos de Grecia hace unos años, que no nos extrañaba cómo había explotado ese país. ¿Tan grave es España?
Para este tema, sí. Para este tema, y tengo que decir una cosa, y la digo ahora mismo, que hablamos con Johnny Belarra de este tema en el año 2019. No, antes del 2019. En el 2017 tuvimos una reunión cuando Johnny Belarra no tenía cargos en el gobierno, era diputada en el Parlamento de la Comisión de Infancia y Familia, y ya entonces le contamos estas cosas. Y en cambio, hasta ahora Johnny Belarra no ha tenido valentía para llamarnos a nosotros, que nos conoce desde entonces, pero no nos conoce porque me conozca a mí. Es que vinieron madres de toda España a hacer ruido en diversos lugares de en la Puerta del Sol, estuvieron durmiendo en la Puerta del Sol, estuvieron luego yendo al Congreso, y luego conseguimos, por no me acuerdo qué camino, que nos recibiera.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
A 4 o a 5 en su despacho.
O sea que, vaya quilombo, ¿qué dirían en Argentina? No, vaya quilombo que es este.
Y le digo una cosa, José Manuel. El Congreso de los Diputados, la petición del Congreso de los Diputados, sabe perfectamente de mi caso. Lo ha mandado al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía y al Defensor del Menor. Y nadie hace nada. Se están pasando la bola desde Madrid para Córdoba y de Córdoba a Madrid.
Pero fíjate, es que yo insisto, Nieves, Victoriano, ahora vamos a ver, a conocer el caso de la otra compañera, de Graciela, que no vamos a dar nombres de su familia. Resulta casi increíble. O sea, tú tienes una nómina, tienes una pareja estable, se te tendría que escuchar. O sea, tú cuando fueras un juzgado, desde fuera, se te tendría que escuchar y ver que si es tienes, te harían un test psicológico, otro test económico, digo, enseñas tu nómina, y si tú puedes tener acceso a esos niños, ¿por qué no los tienes? Es que desde fuera, eso es lo de este programa, ¿no? Resulta muy increíble.
Hay personas que se ríen porque, bueno, soy mujer, y dicen, que mira la explicación que dan, que como hay tantos hombres perjudicados, que como que parece ser que yo tengo que pagar lo que le están haciendo a los hombres. Cuando yo soy una persona que yo no he hecho daño a nadie, que lo que ha ocurrido aquí es que mi exmarido, por celos, resentimiento, ha encontrado a una persona que pueda dañarme en el caso de la abogada, porque la abogada, por tráfico de influencias, se lo garantizo, está haciendo todo esto y tiene fiscales, tiene juezas, tiene trabajadoras sociales, de parte de ella y de parte de lo que ella quiera conseguir con esto. Que el problema aquí es que ni los abogados me defienden, ¿vale? Uh-huh. Tengo actualmente una indefensión total, habiendo pagado a 12 abogados de pago que acaban colaborando con la estafa que lleva.
¿Y no te planteas desde fuera, algo malo harás o algo malo tienes, no?
¿No? Por favor,
estoy atacándole, ¿eh? No, es que, habla Victoria, es que, pero desde
tema,
fuera, ¿verdad? Dices
es que
algo
las leyes,
malo hará.
Las leyes están muy mal hechas. Esto a veces hasta con los propios abogados honrados que yo conozco. Yo conozco una abogada que lo está haciendo fenomenal, que acaba de ganar un tema que no vamos a hablar de él.
¿Estuvo el otro día en el Congreso?
Estaba en el Congreso.
Ajá, recuerdo.
Margarita López Anadón. En su momento explicará su último triunfo que está en el aire, porque ya veremos cómo acaba, ¿vale? Uh-huh. Y entonces no va a dar más datos. No está... En fin,
hasta que no haya los recursos y todo eso no quiere, vale, perfecto.
Pero entonces, incluso discutiendo con abogados como Margarita, no ven todo lo malo que hay en las leyes. El problema es que las leyes están hechas de una manera que hay resquicios para que los abogados malos, los jueces que les da igual el niño y, sobre todo, todo el entramado de los servicios sociales. El otro día, frente al Congreso, había algún trabajador social que no llegó a manifestar su opinión, pero mientras estábamos allí se había montado una manifestación paralela frente a la Comisión de Tutelas por parte de los sindicatos que apoyan a los trabajadores sociales que no levantan la voz. O sea, nosotros íbamos a tener en el Congreso la presencia de algún trabajador social que iba a decir lo mal que funcionan los colegios profesionales de los trabajadores y de los educadores sociales. Y para evitar que estuvieran allí, montaron en paralelo otras gentes. Así de complicado está todo.
Entonces, veo que puede ser porque en el año 87 hubo una ley.
Esa es la ley.
O sea, que venimos desde el año 87, ¿no? Que no había tanta inmigración, no había tantos conflictos.
En el año 87 se hace una ley para favorecer a los acogedores y adoptantes españoles que hasta ese momento estaban trayendo niños de las guerras. Como ya se empieza a tener más problemas para traer niños chinos, para traer niños de la India, para traer niños de Sudán, de otros sitios, entonces se hace una ley, que se la ley, se ve que es así, y se dice además que lo que intenta esa ley es favorecer las adopciones internas para evitar...
O sea, no te vayas a Rumanía, que son niños conflictivos la mayoría, o de Rusia, porque vienen con problemas de alcohol y tal, sino hazlo en España.
Que te lo buscamos nosotros aquí. Vale. Y de ahí nace todo. Ese todo... tiene gente que se les opone, Martínez Reguera, del que yo he hablado antes. Uh-huh. Y entonces, en el 1996, se aprovechan siempre cambios de gobierno, en el cual un partido hace la ley y luego el otro la aplica, y en el 1996 se hace la ley que es terrible. Yo, a todos los lugares donde voy, y creo que lo dije el otro día en el Congreso, insisto en que el artículo 22 cuarter entero, mientras el artículo 22 cuarter entero, que procede del 96, que en el 2015 sigue en vigor y en el 2021 también, mientras ese artículo esté en vigor, todo lo demás que hagamos es gritar, es llorar, porque ese artículo trata a las familias y a los niños peor que si fueran delincuentes. Se dice textualmente que cuando se detecta cualquier problema de posible riesgo, la autoridad competente podrá investigar en el interior de la familia sin el conocimiento del interesado. O sea, es algo así como si una persona fuéramos un delincuente y pudieran entrar en nuestra casa con la patada en la puerta o coger mi móvil y grabarlo, solamente porque hay un indicio de que quizá lo sea.
¿Te parece si a nuestra compañera, y luego seguimos con Nieves, Graciela, y luego vamos a intentar contactar con León y si no seguiremos con vosotros? Graciela, cuéntanos un poco tu historia.
Pues yo ratificar en lo que está diciendo Nieves, que el maltrato institucional es gravísimo hacia las madres y ya no digamos con los niños. Es total el maltrato que dan, el laberinto en que les meten a estas madres, el sufrimiento que causan a estos niños. Esto no se justifica, el maltrato, y que, bueno, no sé por dónde empezar, pero quisiera también preguntar yo, porque yo me pregunto todos los días, ¿a los niños los castigan sin haber hecho nada, encerrándolos en centros o mandándolos con familias que ellos no conocen y así voltean de una en una, pasan por muchas manos e instituciones? A las madres, lo que acabo de decir, les meten en una profunda depresión, sufrimiento, laberinto. Y también me pregunto yo, ¿quién les pide cuentas a estos servicios sociales, a las residencias, a las familias de acogida? Porque son todos ellos en conjunto que promueven este sufrimiento, este genocidio, como digo yo, porque hay que vivirlo y no se vale que digan algo habrán hecho estas madres.
¿Te parece, sin dar nombres, pero por qué no nos cuentas tu historia? Igual que la de aquí, la compañera cordobesa, es increíble. Con tranquilidad, cuéntanos cómo fueron los pasos.
Voy a intentar contarlo resumido. Pues esta es una madre que, como muchas chicas, normal casi, de vez en cuando ha salido, ha tenido sus cosas. Bueno, tenía una relación de 10 años y temas leves que llegaron a manos de las autoridades, ¿no? Temas leves. Entre eso, pues ellos en 10 años han tenido 3 niños, queriendo ellos, planificados. Soy yo la que le dice a la madre que se acerque a los servicios sociales, que pida más ayudas para que tenga una mejor autonomía para que ella pueda trabajar, porque trabajaba, el padre también trabajaba, son 3 niños, y se acercan a servicios sociales. Y no sé por dónde ellos empezaron a buscar y pues encontraron que la madre pues tenía estas denuncias. Bueno, pues resolución.
¿Unas denuncias no por palizas a los niños?
Nada. No, a los niños en ningún caso. Era solamente de ella y su pareja. Pero que nunca han habido sentencias, ni una. Al día de hoy no hay ninguna sentencia para ninguna parte. Tutelan a los niños, se llevan a los niños, la madre cae en profunda depresión, sufrimiento. Lo que ha sufrido y lo que ha vivido esta madre, que a mí me consta, de verdad es de telenovela. La madre junto a nosotros está hablando. Hemos hecho seguimientos, yo doy la cara, he seguido, he acosado como me han acusado, es verdad, a los centros, a donde iban los niños, y ahí pude yo constatar cómo viven los niños, cómo es su día a día, cuántas personas pasan por sus vidas, porque hay cantidad de asociaciones, de voluntarios, de gente que está detrás de estos niños, y van saliendo cada vez más, Y cada vez.
¿Y esos 3 niños actualmente viven en centros o ya tienen familias de acogida?
No, los recuperamos, se equivocaron de familia.
Los 3 mayores.
Ah.
Sí. Los recuperamos nosotros casi a los 2 años, pero hemos andado y, como digo, la madre y nosotros...
en el caso tuyo es un éxito, en parte, es mucho sufrimiento.
Pero luego le han quitado otros.
Bueno, de cuando se llevan a estos 3 niños, la madre pues se separa, gracias a los servicios sociales, se separa definitivamente con su pareja, que era su pareja de 10 años. Y bueno, empiezan a enfrentarnos a las madres, a la abuela con la hija con la tía, con la madre. Bueno, un enfrentamiento con su pareja. Y bueno, ella pierde como un poquito el control, conoce a otra pareja, que también le acusan de no saber escoger la pareja. Encuentra una pareja, tiene una niña. Empiezo yo a estar más pendiente de la madre, ¿no? Porque ya le enfrentaron con la madre de ella, yo soy su tía. Cuido su embarazo, tiene a la niña, estoy cuidando a la niña. La niña tiene 1 año y medio cuando la madre tiene otra bebé. En eso, pues, ella ha tenido, no sé cómo decir, situaciones con la nueva pareja, que no sé, yo no sé si es que es su pareja y si él es el padre de las 2 niñas, eso no lo sé, eso me cuentan los servicios sociales a mí, porque ellas lo dan por hecho. Les encuentran a los supuestos progenitores un día con las 2 niñas, la niña de 15 días y la otra de 18 meses, y se las llevan. A estas niñas las han tenido en una residencia, hemos sido la familia extensa. Yo, que he tenido un vínculo muy, muy cercano con la niña, he querido recuperarla, no me la han dejado. A mí me acusan de muchas cosas, que las cuales no la han demostrado ni me han denunciado, solo son ellos los que me acusan verbalmente. O sea, que he recibido maltrato institucional, pero demasiado. Estas niñas han estado en la residencia 3 meses, las han pasado ahora con una familia y creemos, según nos han dicho, las van a pasar con otra familia. El maltrato que han recibido estas niñas, la verdad yo me he hecho con pruebas, he llevado esas pruebas a pediatras. Los pediatras me han dicho que eso es un abandono total. Digo, le dice de parte de la madre, le dije no, es de parte de la madre, es de parte de la institución. El pediatra me ha dicho peor todavía. O sea, lo que quiero contar, el maltrato de estos niños, teniendo la posibilidad, no les han dado la oportunidad de que estas niñas estén bien porque han estado bien.
Y desde fuera, siempre desde fuera, alguien con esta con esta persona que ha tenido 3 hijos, con problemas, luego ha vuelto a tener otros 2 hijos, desde fuera no se puede pensar que a lo mejor lo que están buscando es una familia más estable para esta niña de 15 días. Ya sé que no hay ningún derecho, ya sé que no hay ningún derecho porque los hijos son de quienes son, pero desde fuera piensas, a lo mejor es que están buscando una familia más estable económicamente, pero más si estable tienen, sí. emocionalmente.
No. Pero si ya la tienen, basta con entregárselos a Graciela, así de sencillo, que ha tenido a la mayor. O sea, la que ha estado haciendo de madre, o de abuela de la niña y de madre de la madre, ha sido Graciela. Entonces, era tan sencillo como entregárselo a ella y ya está. Si no fuera por toda la barbarie que hay, sencillamente lo harían. Pero en ese caso y en otros. De hecho, yo puedo contar casos como el de León, por ejemplo, uno de los primeros que conocimos.
Vamos a hacer una cosa.
Solo termino con esto.
A ver si localizamos a otra persona. Dime.
Solo quería decir esto. Yo he protegido a esa niña, la he amado, la he cuidado y medios económicos tengo y facultades mentales también.
Vamos a poner un poquito de publicidad y mientras tanto vamos a ver si localizamos a otra persona.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
De un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en Bridor.com o en el 910-568-946.
Realidad tus sueños con Bridor.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural, www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Hola, hola. Hola. Ha colgado nada. Las cosas de las comunicaciones. Bueno, inténtalo otra vez o ponerle un mensaje que la estamos llamando. Y mientras tanto seguimos. Volvemos mientras que nuestra compañera y amiga Graciela intenta decirle que te estamos llamando. Seguimos con lo sorprendente, Nieves, porque lo de Graciela, como es, hay cinco niños, tres niños, dos niños, desde fuera puede parecer algo un poco complicado, pero tu caso, vamos a volver a ello. Vamos a ver, el último abogado que tuviste, ¿habrá hablado con la otra parte? ¿Se habrá peleado con la otra parte? Cuéntame qué dice cuando ve a tu exmarido y a esos niños. Dice que es que están muy bien tratados, que a lo mejor tú no los puedes tratar tan bien. ¿Qué excusas hay?
Bueno, ya después de ponerle prevaricación a la jueza correspondiente del juzgado de familia 5 de Córdoba y una recusación, pues hemos pasado al siguiente abogado, que es el último, que habla con el teniente fiscal de la Fiscalía de Andalucía, habla porque le iba a comentar que la adopción que han hecho
es ilegal. Bueno, pues después de esta conversación me entrega este abogado los documentos de esa adopción ilegal y mira por dónde me señala y me destaca, anda, lo que hemos encontrado. Y han firmado por mí un asentimiento en esa adopción ilegal. A este abogado lo he tenido que echar porque ya no me fiaba desde ese momento, porque fue todo muy curioso. Y ver esos documentos y de buena primera que salga un documento con una firma que no la he hecho yo, porque yo en ningún momento he dejado abandonado ni a un hijo ni al otro, porque yo he vivido siempre con mis hijos, los he puesto con 14 y 7 años, mi exmarido no ha podido cuidar de su hijo porque mi exmarido entra a trabajar a las 8 de la mañana y sale luego a las 9 de la noche como para poder estar con su hijo, ya es que ni estaba con su hijo, ya no es solo cuidarlo, sino que no tenía tiempo ni para estar con él. Y que a día de hoy sigue en el mismo camino que antes y que los niños están, tanto mi hijo ya que tiene el primero 18 años como mi segundo hijo que tiene 10 años, está en manos de desconocidos y, vamos, aparte de que están en paradero de desconocidos, siempre solos. O sea, los están cuidando gente que desconocemos de dónde han salido, solo tenemos unas pequeñas indicaciones de quiénes son, por el tema de los niños de acogida y demás, porque claro, son desconocidos para nosotros, para nuestros hijos, y estamos investigando a ver de dónde han salido esta mujer que está al lado de él y evidentemente la abogada, que sí es verdad que hasta a día de hoy tiene un poder en el juzgado de Córdoba que no parece abogada, parece más jueza que otra cosa. Y claro, el problema no es lo que haga el abogado, el problema es que le están encubriendo a esa abogada todo el procedimiento de estafa procesal que está llevando a cabo conmigo, con mi asunto, con el objetivo de dañarme a mí como madre. Si mi exmarido en su momento no pudo dañarme por divorciarme de él, ahora ha conseguido encontrar a esta abogada y a esa pareja que están dándolo todo para dañarme a mí, y no solo dañarme a mí, están dañando a mis hijos con necesidades en el desarrollo. Y claro, la verdad es que yo me encuentro a día de hoy pues muy triste porque si alguien me quiere dañar, me gusta que me dañen a mí, ¿no? Si quieren ponerse a dañarme, que me dañen a mí, pero que no se aprovechen de los menores para dañar a una persona adulta. Eso es es muy cruel por su parte. Lo estoy luchando, son 4 años ya. No sabemos el paradero de mis hijos, la justicia no funciona, evidentemente, ya no es solo que no funciona en Córdoba, sino que tampoco funciona en Madrid, que se ha abierto un procedimiento.
O sea, como madre te han quitado todos los derechos.
Vaya, me han anulado como madre. Entiendo que, bueno, luego se habla del patriarcado ese famoso que existe. Yo soy apolítica, ¿vale? No me voy ni para un lado ni para otro, pero sí que es verdad que es un descaro institucional lo que están haciendo.
¿Y hay algún sitio donde se te pueda seguir? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes alguna red social? Yo lo digo por los oyentes, que es que insisto, desde fuera parece como una historia, yo que te vi el otro día, con una pareja estable, si no, fíjate, me refiero, por eso me he atrevido a preguntarte, porque te vi fenomenal allí en la puerta del Congreso. ¿Hay algún sitio donde te podamos seguir para conocer?
Estoy en todas las redes, mi nombre con mi nombre. ¿Qué ocurre? Que me tumban mis perfiles, ¿vale? Ya llevo ya 5 o 6 perfiles nuevos. Me tengo que cambiar el nombre porque estoy difundiendo el tráfico de menores, porque yo tengo empatía ya no solo con mis hijos, sino con los niños de todos, ¿no? Porque los niños son intocables para mí. Esto la verdad es que como no luchemos así, aunque no sean mis hijos los demás, y es verdad que esto no hay derecho a que los pobres tengan que aguantar este maltrato en los centros de menores, en las familias de acogida, que son desconocidos para ellos, y que por el hecho de no poderse defender, ¿eh?, que no haya abogados que lo defiendan, ni que nadie lo defienda. O sea, yo, digamos que estoy luchando no solo por mis hijos para sacarlos de allí, porque ahora mis hijos los tienen que valorar cuando llegue el momento, y el maltrato que le están ocasionando es irreparable, y el interés del menor en el juzgado de Córdoba no le importa a nadie, ni a la fiscalía, ni a nadie. Es más, a mí el teniente fiscal de la Fiscalía de Andalucía
me dice que a Nieves Díez no les quiero atender, ¿vale? Ya me conoce perfectamente, o sea, me están cerrando las puertas, porque claro, todo el objetivo, por lo que se está viendo, es el euro, ¿vale? Ganar por medio de los menores, y yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, que iré donde haga falta. Y alguien, yo creo que todos no podemos ser malos, a alguien tiene que haber que apoye esta causa, y estoy luchando por ello, por encontrar a esas personas que digan ya se acabó, porque todos somos padres, todos, o sea, somos madres.
¿No has podido ver, en estos 4 años, no has podido ver a tus hijos?
Bueno, si le cuento, en febrero del 2021 intenté rescatar a mi segundo hijo con mi marido. Mi marido, estamos hablando de que es militar, también le están perjudicando en los militares, ¿vale? Los quieren poner de loco y demás, o sea que esto es a lo grande ya, esto, vamos,
repercute. O sea, más que madre coraje, ya en algunos sitios te dicen madre coñazo, ¿no? Exacto. Por tu lucha continua con tus hijos.
Exacto, porque no se lo esperaban o no saben lo que es una madre en condiciones y una madre que lucha y ha luchado siempre sola con sus dos hijos. Y con necesidades, imagínense hasta qué punto no he podido trabajar, me he dejado mi vida con mis hijos, ¿vale? Mi hijo ha declarado a la jueza María José Pistón Reyes, ¿vale? La cual lo ha ignorado porque él ha dicho que quiere estar con su madre en Madrid desde los 14 y 15 años que tenía y nadie le ha hecho caso. Y claro, imagínense lo que es para un niño ahora mismo a día de hoy, que no le hayan tomado esa declaración como Dios manda, como la ley dice, y nos encontramos que en febrero del 2021, como le estaba diciendo José Manuel, intentamos rescatar a mi segundo hijo, ¿vale?, de la garra de este individuo y de todo su entorno. Y bueno, pues lo han tenido sin escolarizar desde febrero del 2021 hasta octubre del 2021, ¿vale? Y con denuncia falsa de desamparo, la Policía Nacional, ¿vale?, nos quita a nuestro hijo en octubre del 2021 porque la jueza, al parecer, en un artículo 158, decía que los niños que se mantengan con mi exmarido hasta que se solucione esto, ¿vale? Ahí no pone que yo tenga derecho a nada ni nada, me quitan del medio, me anulan, pero es que no se lo pierdan. Esa misma Policía Nacional nos pone a esos agentes, nos pone una denuncia de desamparo. A mi marido le quitan a su hijo porque dice que estaba en el coche con mi marido y que estaba, según ellos, consideraron que mi hijo estaba abandonado en el coche de mi marido. Así lo pusieron y se llevaron al niño a un centro de acogida, Isabel Clara Eugenia, ¿vale? Y allí es donde me tienen a mi hijo metido en esa noche hasta el día siguiente, que siguen con el niño metido ahí. Se archiva la causa porque no había pruebas de ningún desamparo y se queda en el centro Isabel María Eugenia porque dicen las trabajadoras que se niegan a entregarnos a nuestro hijo y que el niño se quedaba allí, porque lo decían ellas y ellas son las que mandan y el niño se queda allí. Se quedó allí hasta unos 15 días aproximadamente, que llamaron a mi ex marido y... Como mi exmarido se está poniendo de progenitor y todo, o sea, es una guerra bestial con un niño que no es suyo y es solo para dañar, porque imagínense, un individuo que se lleva a un niño que no es suyo, me dicen ustedes a mí para qué se los quieren llevar, ¿no? Bueno, pues uno es para dañar y otro es para hacer negocio con ese niño, evidentemente, porque ya se le está viendo todo lo que está haciendo a raíz del secuestro de mis hijos, como declararse a los niños sin custodia en la declaración de la renta, ¿vale? Entonces todo es objetivo económico y objetivo de dañar, y dañar a esos niños.
¡Ay! ¡Qué increíble, Nieves! Victoriano,
dime.
Está claro que no son estos dos casos los únicos que conoces.
Está claro.
Cuéntame alguno... Porque tenemos que hacer un segundo programa. Yo os voy a pedir pruebas de todo lo que estamos hablando hoy para hacer otro segundo programa.
Yo creo que hay dos de, uno muy, muy del principio y otro del medio, que da pistas de lo que hay detrás, de lo que hay debajo. Entonces, el primer caso que yo conocí, ahora los dos chicos, uno tiene 20 años y el otro tiene 18, y en ese caso se los quitan a la madre porque hay una... diferencia entre el padre y la madre respecto a algunos aspectos del divorcio que habían firmado. Habían firmado que los niños estaban la semana con la madre y los fines de semana se iban con el padre. todo va relativamente bien. Estamos hablando de una cosa que se inicia en el año 2006 y no ha terminado prácticamente. Ha terminado a medias, porque ahora la madre ha conseguido relacionarse con sus mayores cuando ya los chavales tienen 20 años uno y otro 22. Entonces se los quitan porque la madre anda muy mal de dinero y entonces en un momento determinado le dice al marido, por favor, llévate los niños 15 días hasta que me recupere de una serie de problemas de tipo económico que tiene, tiene la casa mal y tal. Entonces él, que tiene un buen asesoramiento de abogados y parece que cierto poder en la Comunidad Valenciana, se los lleva y no los devuelve. La madre, como no se puede creer que suceda eso, hace quejas, hace escritos, va a ver a los servicios sociales, va a ver al ayuntamiento del pueblo, va a todo eso, y pasa año y medio hasta que al final hay un juicio. Ella cree que en ese juicio se va a revisar todo lo que ha pasado y la van a escuchar a ella, para que los niños vuelvan con ella, pero es todo lo contrario. En ese juicio la comunican que ya nunca más podrá ver a sus hijos, salvo en un punto de encuentro. Porque han notado que en algún momento de la historia de ella ha habido algún problema de desequilibrio y entonces no está en condiciones de atender a sus hijos. Ella se pone muy mal, no sabe qué hacer, y como no sabe qué hacer y reclama como no está previsto, porque no tiene un abogado, no tiene medios para hacerlo, y su propia familia no la entiende.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Termina poniendo un cartel diciendo me han robado los niños como si yo fuera terrorista. Como consecuencia de eso, la ingresan en un psiquiátrico. La tienen 18 días y sale dormida del psiquiátrico. A partir de ahí es cuando alguna amiga me pone en contacto con ella, yo no me quiero creer lo que pasa, voy a verla, vemos mi mujer y yo en su casa, estuvimos una semana viviendo y no notamos nada de lo que se decía de ella, tenía cosas como las tenemos todos. Y entonces se nos ocurre una vía alternativa, que es a través de la madre de ella que empiece a ver a sus hijos. Y durante un año nos saltamos las normas, vamos, se las saltaron ellos porque ya viven en Valencia, y la madre le pagaba un restaurante para que una vez a la semana ella pudiera ver a sus hijos. Y su propio suegro empezó a intervenir un poco. Pero pese a todo eso y escritos que mandamos de varios sitios al organismo de Valencia, no vio nunca a sus hijos hasta que ya llegaron a la mayoría de edad y ellos han decidido verla, aunque ya no tiene nada que ver con la madre que ellos perdieron a los 6 años. Entonces, no sé si ese caso te puede servir
como un ejemplo
de persona en su sitio. Esta era es dibujante, esta mujer no era... En fin,
ya. No, está claro.
Bueno, pues hay un caso en gran medida parecido en otro punto, ese es en Valencia. Encima, en ese pueblo donde sucedieron esas cosas, en este momento, en ese pueblo, y no voy a dar el nombre para no hacer más problemas, hay una mujer que puede ser en cualquier momento asesinada por su compañero. Y ha denunciado una vez más, esta amiga mía valiente, en los hechos. Y no le hacen ni caso. Con lo cual estamos en los dos extremos. O sea, que a ella la meten en el manicomio porque se supone que no estaba en condiciones de tener a sus hijos. Ahora, precisamente en ese sitio, ella denuncia que hay un riesgo de que termine en asesinato y como si lloviera.
O sea, porque el marido o es marido va contra ella.
No. Ahí ya todo el sistema. O sea, el marido tiene su vida, está en Valencia, no está en ese pueblo. No, es el sistema en torno a una localidad relativamente pequeña donde ella vive.
Pero miedo a que le asesine, ¿quién le puede asesinar?
No a ella, sino a una amiga de ella.
Ah, perdón.
No a una amiga, a una vecina. O sea, lo curioso.
A su defensora, ¿no? Por decir de alguna
no,
forma.
No, tiene nada que ver.
Es que aquí me he perdido, Victoriano. Es una historia complicada, o sea... Estamos con una madre con todos sus problemas y luego aparece otra persona que la pueden asesinar. ¿Pero quién y por qué?
Por un problema de violencia de género. Con un loco.
Ah, o sea, hablar de otro caso diferente.
Ah, vale. Que lo curioso es que, siendo que en ese mismo lugar a ella la metieron en un manicomio porque decían que no estaba en condiciones de tener los niños.
Vale.
En ese mismo sitio sucede estos días ahora un hecho terrible y esos mismos servicios, aunque ha pasado muchos años, que actúan en el caso de los niños de esa manera tan rara, en esto no quieren intervenir.
Vale, entendido.
Y ahora volvamos a otro caso que sucede en León.
¿Qué es la que no hemos podido contactar?
No.
Ah, otra más. Pues sí que hay problemas. Claro, 35.000 oficialmente y 50 y tantos extraoficialmente.
En León, hace unos 5 años, dos hermanos se pelean en su casa de los hermanos por un perro. Que la niña quería que el perro fuera no sé dónde y el niño quería que fuera no sé qué. La niña era más pequeña, tenía 11 años, da gritos, chilla, no sé qué. Un vecino lo oye, llama a los servicios sociales. Y en 24 horas se llevan la niña y le dicen a los padres que tienen dos caminos. Que no se la van a devolver nunca más o que firmen lo que se llama una guarda voluntaria. Estos dos señores no se lo quieren creer y firman la guarda voluntaria. Pero cuando pasan 6 meses, la guarda voluntaria se empieza a querer convertir en definitivo. Y tenemos la suerte de que conectan con nosotros y con una organización que había entonces que se llamaba La Marea Turquesa, que tenía una abogada fuera de lo común. Y entonces vamos mi mujer y yo a ver a esta mujer a León, apoyados en la abogada de María Turquesa y en Margarita López Anadón, negociamos a cara de perro con los servicios sociales, les amenazo con que me voy a quedar sentado en una silla para protestar, se hicieron muchas más cosas, la mayoría muy jurídicas por parte de estas dos, y se consigue que en vez de el año que ya la querían alargar a 1.5 años o a 2 años, a los 6 meses se la entregan a la niña. Se la entregan a la niña y ya va a vivir la niña con su madre y con su padre. ¿Qué descubrimos? Que se la habían quitado porque la madre había estado tutelada, la madre en ese momento tenía 45 años, y había estado tutelada entre los 5 y los 15. Y eso es lo que ha sido determinante de que no estaba en condiciones la madre de atender a su niña. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa barbarie, como llevarse a una niña porque tiene un problema con el hermano y han buscado el expediente, por eso hablo del 22 cuartel, el expediente de la madre que sucedió hace 20 años? Pues que ahora la niña está bastante afectada por todo aquello. Y ahora tiene otro tipo de problemas. La chica, que ahora tiene 15 años, de lo que tampoco le quieren atender a la madre, cuando la madre ha ido de nuevo a los servicios sociales y a otros estamentos de León a pedir ayuda para su hija, para que a su hija no le sigan haciendo daño. No sé si con estos dos casos, conocidos al pie de la letra, viendo todos los expedientes, por ejemplo, yo digo desde aquí a quien me escuche que nunca se firme una guarda voluntaria, nunca se puede firmar una guarda voluntaria, porque la guarda voluntaria lleva detrás una serie de documentos que terminan quitándote los niños y encima dicen que te los has quitado tú. Conozco otro caso, este en Alcalá de Henares, también hace bastantes años, y ya termino, de un caso de un muchacho que tenía problemitas porque tenía 13 o 14 años y les hacen firmar a los padres una guarda voluntaria. Firman la guarda voluntaria y ellos creen que eso va a mejorar. Se llevan al niño a un centro de menores cercano a Madrid y de golpe el niño empieza a aparecer en las casas los fines de semana, muy tarde, por la noche. Y ellos no saben, pero ¿qué pasa? Si nosotros hemos entregado al niño porque creíamos que no estaba en buenas condiciones y ahora a las tantas de la noche. Bueno, pues porque empiezan a protestar por eso, ese niño termina en un centro de recuperación de niños en Navarra y a los padres no se los quieren dar. Y solamente la labor de la madre y del padre, trabajando por su cuenta, moviéndose como han podido, consiguieron al final recuperar al muchacho, llevarlo a un centro especializado, gastándose un pastón, y entonces sí se recuperó el chaval. Pero no sé si vais viendo la diferencia entre lo que hacen los padres y las madres coraje y lo que hacen los sistemas. El sistema, que luego cuando quiera, yo no quiero irme sin leer esto de aquí.
Lee eso porque nos vamos a ir y voy a decir una cosa. El viernes 12 de julio, a las 19 horas, vayan a radiodiversidad.com y en los podcasts van a encontrar otro programa como este, porque vamos a profundizar en lo que hoy estamos hablando y vamos a hablar con la persona de León que hoy no pudimos contactar, porque desde fuera me tenéis que entender que es un tema para seguir y para investigar. Sí. Entonces, queremos darnos ese plazo de 15 días, lo que es hasta el viernes, insisto, 9 de julio a las 19 horas, que muchos estarán en la playa, pero luego tranquilamente el sábado van a los podcasts de Madre Coraje y van a comprender los oyentes qué es lo que está pasando con estos 35.000 niños oficialmente y 50,000+ que acabamos de decir extraoficialmente. ¿Por qué no lees eso que querías comentar?
Vamos a ver. Al principio de este programa hemos visto lo difícil que es para quien no se ha enterado de estas cosas entender lo que está pasando. Lo que voy a leer está escrito por un señor que se llama Pascual Palau Subiela, que es una autoridad mundial de la psicología y la psicopatología perinatal e infantil. O sea, no estamos hablando de cualquiera de nosotros, estamos hablando de un sabio entregado a la psicología infantil perinatal. Bueno, pues lo que voy a leer es un artículo de 4 páginas explicando...
¿4 páginas no vas a leer?
No, voy a leer la entrada.
Ah, vale, perfecto.
Voy a leer la entrada.
No habías asustado, Victoriano. No,
voy a leer la entrada para demostrar que también este señor Pascual Palau Subiela, repito, un sabio que se está interesando mucho y que le conocemos, estamos en contacto con él, que estuvo el otro día 27 allí en... cómo se entera de un caso concreto y cómo también él se queda sorprendido. Solamente voy a leer el principio de cómo este hombre se queda sorprendido, cómo nos vamos quedando cada uno de nosotros, los que nos vamos enterando de estas cosas. Por lo tanto, la importancia que tiene para los oyentes de hoy que todos se metan a investigar, cada uno como buenamente pueda, para poderse enterar. En el mes de abril de 2020, la Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación, ASMI España, filial española de la Asociación de la Salud Mental Norteamericana, recibió la petición de ayuda de una madre y de un padre al que los servicios sociales locales habían retirado la guarda de su bebé a las pocas horas de nacer sin haberles preavisado. La madre padecía un trastorno de personalidad por el que recibía tratamiento médico. Según nos contó, al quedarse encinta, el médico le retiró o modificó la medicación. Desde este momento empeoró su salud mental. Ella acudió a una asociación de apoyo a mujeres en dificultad y esa asociación comunicó a los servicios sociales locales que ella padecía un trastorno mental. A las pocas horas del parto, pensando que el estado mental de la madre podía poner en riesgo la salud del bebé, los servicios sociales locales le comunicaron a ella y al padre que le retiraban la guardia de su bebé. A partir de ese momento iba a ser criado por una familia de acogida. Y a partir de ahí, como ya no leo más, como este señor se entera de esta manera y no se lo puede creer, pues ahora han creado un movimiento que se llama Naciendo, que yo animo a todas las personas que puedan, a través de los medios que puedan, que busquen en las redes. La revista se llama Naciendo. Basta con leer esa revista de estos psicólogos y psicopatólogos en educación perinatal para darse cuenta de cuál es el problema y cómo es tan importante que cuanto menos nos lo creamos, más hablemos unos con otros, buscando expertos que conozcan y madres valientes como las que tenemos aquí.
Nos despedimos. Antes nos vamos a ir después con una cuña, pero daros las gracias. Primero, felicitaros, Madre Coraje, dicho así, Madre Coñazo, por otro lado, Nieves 10.
Es agotador. Es agotador.
Me sorprende, te vi en Madrid, te veo ahora aquí, vienes de fuera. Darte las gracias porque vengas a esta humilde emisora, pero te doy mi palabra de que vamos a seguir el tema. El viernes 12 de julio vamos a tener otro programa para ver si esto que te está pasando a ti, Nieves, ocurre con más personas, que por lo que dice Victoriano está claro que sí.
Y yo lo desconocía, que lo tengan claro, que yo me he enterado de esto por medio de asociaciones que lo estaban gritando por las redes.
O sea, que decía, creías que tú eres la única...
Claro, eso pues es peor todavía, más agotador todavía. Digo, pero es que la han tomado conmigo... Por lo que sea, bueno, tienen ellos más ventaja porque, bueno, su abogada tiene más compañerismo, amiguismo y todo, llámale como quieras, pero sí es verdad que yo pensaba, digo, ostras, es que van a por mí, que ahora, a día de hoy, también siguen yendo a por mí, sí. Pero
la putada es que van a por muchas. Queríamos terminar, Graciela, cuenta.
Que no pares de luchar. Nosotros recuperamos a los 3 en menos de 2 años porque no nos pudieron demostrar las acusaciones que se nos hacía, tanto a la madre, al padre y a la familia extensa. Y lo mismo vamos a hacer con las 2. Las recuperaremos. Y ten fe. Sigue luchando. Sí se puede.
Muchas gracias.
Se puede, pero agotador. Victoriano, muchísimas gracias. Te felicito un poco por esta labor que estás haciendo, ¿no? De ayudar a estas mujeres y a otras más. Lo vi el otro día. Pero no te cansa el ver que no hay remedio. Que aquí esta pobre mujer de Córdoba, año tras año, sigue puteada, ¿no? Y dices, ¿para qué voy a luchar yo si no puede ella? Victoriano.
Yo me animo cuando las veo a ellas, que las he ido encontrando sin buscarlas. Y repito, me animo cuando veo a este otro tipo de sabios con los que yo no contaba hasta ahora y con algunos con los que me he encontrado a lo largo de mi vida, que me dan, es la única esperanza, porque creo que todo esto nos afecta de otras maneras. O sea, además del sufrimiento vuestro, la sociedad, que eso es lo que dice este libro, la sociedad entera camina hacia muy mal. O sea, me animo por un lado, pero por otra parte es un aviso a mis nietos y a mis nietas.
Me dice el técnico que 2 minutos, que si no se nos va y se nos va en horarios. Queridos amigos, repito, muchísimas gracias a los que nos estáis escuchando. Vamos a dar la vara con este tema porque resulta increíble. Victoriano, muchísimas gracias y nos vamos con una cuña y síganos en radiodiversidad.com.
La Torre. ¿Quieres una copa de buen vino con amigos? ¿Acompañarla de unas buenas tapas? ¿Embutidos? ¿Chuletones? ¿Dónde merendar deliciosas tortitas, bizcochos caseros, croquetas de chocolate?
Vinoteca La Torre. Estamos en calle Manojo de Rosas 44. Te esperamos. Si vienes, repites, seguro. La Torre, tu vinoteca.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.